7:49, doctor Humberto de la Calle, continuamos esta entrevista que ha generado muchos comentarios. Aquí recibo permanentemente mensajes, unos a favor, otros convencidos, otros en contra.
Y que es tendencia en las redes.
Por supuesto que sí. Quisiera preguntarle, ¿qué va a pasar con el proceso en el Congreso? ¿Usted cómo lo visualiza ya a la luz de la sentencia de la Corte?
No, yo creo que el gobierno va a mantener el control sobre la mayoría. Yo realmente no tengo dudas en eso. Lo que va a significar, sin duda, eso sí es, claro, unas discusiones largas, tortuosas, bastante difíciles. Y como siempre, mi preocupación es que a veces los detalles terminan arriesgando lo esencial, lo que ya se pactó, pero yo de todos modos sí hago votos y confianza de que esto salga adelante, que tenemos que reflexionar los colombianos sobre el futuro, que no es el momento de echar atrás. Por ejemplo, quiero recordar esto. Hace poco una señora de estas que prestan el servicio de voluntarias en el hospital militar, llevaba 30 años como voluntaria en el hospital militar, es un testimonio de ella, no mío, decía: mire, cuando se fueron para La Habana, yo dije, no, aquí no va a haber paz nunca, a mí me toca recibir los helicópteros a la 1:00 a.m. con los soldados descuartizados y los guerrilleros vueltos miseria, yo he vivido 30 años en esta guerra, eso es imposible. Y ella dice: y ahora, desde el momento en que se decretó el cese definitivo, las víctimas del conflicto con las FARC son cero, no hay, las salas están vacías. Incluso esta señora decía: ahora el hospital militar es un hospital de paz, más universitario, que ahora se enruta por otro lado, porque el conflicto con las FARC terminó. La verdad es que no hay victimización, no podemos olvidar eso. A veces, claro, hay mala memoria y entonces uno ya parte de la base de que eso se acabó, pero no podemos continuar es con una discusión jurídica compleja cuando la evidencia es 1-0 victimización. Segundo, las FARC tienen que cumplir con los plazos de entrega de armas, de la dejación de armas. Está Naciones Unidas, a nombre del Consejo de Seguridad, supervisando el cese del fuego y esa dejación de armas. Me parece que la jurisdicción especial pronto empezará a funcionar. Luego, mi llamado, quiero insistir, es terminemos de doblar la página de la guerra en Colombia.
Pero ¿qué falta en el Congreso de decretos, leyes o de proyectos de ley trascendentales? Porque los que salieron son muy importantes, la ley de amnistía, la justicia especial de paz, en fin.
Sí, dijéramos, el tema de tierras se ha ido complicando. Un proyecto que presentó el gobierno, que iba dirigido al Congreso, después de pasar por la comisión de seguimiento, ha sido objeto de críticas de muy distintos sectores. Por un lado, las comunidades indígenas. Por el otro, representantes de izquierda en el Congreso que sostienen que lo que se ha hecho es una especie de apertura para brindarle la posibilidad de explotar baldíos a personas pudientes, a ricos, y por el otro lado, dijéramos, el empresariado, como lo hemos visto recientemente, preocupado por otras de esas normas, y ese es un tema clave. A mí me parece que lo que tenemos que hacer razonablemente es desarrollar exclusivamente, de manera muy precisa y cuidadosa, por el fast track, lo pactado en La Habana. Hay otras discusiones que no se dieron en La Habana. A mí me parece que es importante que tengamos en cuenta los colombianos. Lo que está en el acuerdo es respetuoso de la propiedad privada. Y me parece que nos debemos limitar a los elementos de formalización de la tierra, de acceso a la tierra. Discusiones, por ejemplo, como esta de los baldíos, que ha sido tan controversial, creo que hay que darlas con, primero, alto nivel de socialización y de búsqueda de consensos con todas las fuerzas. Y en segundo lugar, a través de la discusión ordinaria. Yo creo que el anuncio del gobierno de separar los dos temas me parece que es un buen anuncio. Concentrémonos rigurosamente en lo pactado para que el fast track no se desborde. Ese es un riesgo. Ayer algunos empresarios en Medellín me decían eso. Queremos que el fast track se use legítimamente solo para garantizar rapidez y carácter genuino de los desarrollos respecto de lo pactado. No más. Las demás son normas extraordinariamente delicadas que tenemos que discutir oyéndonos todos con tranquilidad y con calma.
Oiga, doctor de la Calle, usted seguramente en el curso de los casi 5 años de conversaciones en La Habana y a la hora de la discusión y de la aprobación y llegar a un acuerdo perfectible y el mejor posible, de acuerdo con las circunstancias, fin último, la paz. Seguramente dijo, me tengo que tragar este sapo y este sapo y este sapo. ¿Cuáles de esos sapos le siguen incomodando de los que quedaron en el acuerdo?
No, lo que uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y tratar de buscar territorio de consensos mínimos donde surjan las soluciones. Y ese es un proceso mental que tiene como dos facetas. Una, sus propias convicciones, que hay que mantener firmes, no caer, dijéramos, en el síndrome de Estocolmo. Uno tiene siempre que recordar de qué se trata, pero al mismo tiempo examinar argumentos del antagonista y básicamente desde el punto de vista funcional en la mesa, lo que hicimos fue encontrar diagnósticos compatibles aun cuando no iguales. A ver, pongo un ejemplo porque esto realmente es importante. Cuando empezamos en el tema de tierras, pues vivíamos en dos planetas, las FARC con su tema sobre el latifundio, etcétera, y nosotros sosteniendo que el problema era de acceso y no realmente de latifundio. Por esa vía parecía entrampada la mesa. Invertimos el orden, dijimos, hagamos un diagnóstico cada quien de lo que pasa con las tierras en Colombia, que son el escenario donde nació el conflicto y que proyecta la vigencia del conflicto. Lo mismo pasa con la política. Tenemos un sistema democrático, nosotros lo defendemos, no renunciamos a nuestras convicciones, pero simultáneamente hay deficiencias en el ejercicio de la política en Colombia. Y fue una cosa muy linda, porque sobre la base de diagnósticos que eran diferentes, pero parcialmente compatibles, fueron aflorando las soluciones. Luego, no, Darío, yo realmente no me arrepiento de nada. Eso fueron 4 años y medio muy difíciles. Toda mesa de negociación implica, posiciones que uno luego tiene que corregir, pero nos esmeramos de algo y tal vez con esto le contesto mejor. Existe en Colombia el síndrome de San Andresito. El síndrome de San Andresito es que uno pide 1000 para que le den 100. Y eso, dijéramos, es muy connatural a los colombianos. Nosotros lo que hicimos en La Habana fue eliminar el síndrome de San Andresito. Le dijimos a las FARC, mire, lo que les vamos a proponer es lo que creemos viable. Dijéramos que había precisiones mínimas. Al principio las FARC no creían, decían, no, estos tipos tienen más en el bolsillo y nos van a ofrecer algo más. No, la verdad es que siempre estuvimos muy cerca de lo que lealmente podía el Estado ofrecer, entre otras cosas porque la preparación aquí detrás, lo que llamarían detrás de cámaras, fue enorme. Para nosotros no fue solo la discusión con las FARC, sino la discusión con los militares, con la iglesia, con la sociedad civil, con los gremios y con el gobierno mismo, preparando las ofertas. Luego, yo no
tengo... Pero veo que no lo incomoda ningún sapo.
No, es que
de los que quedaron en el acuerdo.
Lo que no tengo...
No se los ha terminado de tragar.
No tengo ningún arrepentimiento. Yo sigo creyendo... cuando yo dije, este es el mejor acuerdo posible, hay que valorar las dos palabras claves, porque ahí pues se puede haber generado la incomprensión. Primero, yo no dije eso por arrogancia, ¿no? Ah, no, pues yo aquí soy el rey del tango y lo que yo hice es intocable. No, acuerdo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que era lo que permitía, sobre la base de un acuerdo, finalizar esta guerra, para que los colombianos nos podamos ocupar de otros temas. Hay enormes dificultades en términos de equidad, el sistema de salud, lo que tiene que ver con la cobertura en educación y la calidad en educación, en fin. Hombre, tenemos que ser una sociedad normal, capaz de discutir, de trabajar sobre el futuro, de labrar una situación distinta, porque hoy lo que hay es una gran insatisfacción en Colombia, eso hay que reconocerlo.
Doctor Humberto, usted mencionaba ahora la anécdota de la señora del hospital militar, eso es un hecho, el hecho de que no haya víctimas de la violencia
por el director del hospital
militar. Así es extraordinario y es un hecho tangible. Eso en teoría, más lo que usted acaba de mencionar, que es terminar una guerra, un conflicto de 50 años, debería tener al país feliz, unánimemente reunido alrededor de eso. Pero uno va a ver las encuestas de opinión y ve que hay amplísimos sectores que están guardando reservas importantes.
Y
pesimistas hacia el futuro. Y sectores políticos que no están de acuerdo y que son también importantes y representan a una parte importante del país. ¿Qué se ha hecho mal para que una cosa que es buena no sea percibida como buena? Usted, que es una persona que analiza, que mira, ¿qué conclusiones puede tener en ese sentido? ¿Qué es lo que se ha hecho mal y qué se puede hacer para que eso cambie de rumbo?
Sí, esto me trae a la mente esa foto famosa del marinero que besa a la enfermera en Times Square al final de la guerra, ¿no?
Sí.
Yo estoy de acuerdo en que, ahora, esto debería ser un motivo de jolgorio y no
así, fiesta.
Y no lo fue. Y la guerra terminó y como que no nos hemos todavía dado cuenta. Bueno, pasan varias cosas. Yo también veo muy acentuado el pesimismo. Tenemos muchos problemas, pero somos expertos en flagelarnos. Somos capaces de destruir lo bueno que tiene Colombia, que también es mucho, y la potencialidad que tiene. Entonces dijéramos, primero hay un manto de pesimismo. Segundo, en mi opinión, yo sé que las FARC no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero yo creo que la demora inicial, más allá de lo previsto, de las conversaciones, que yo le atribuyo a las FARC, repito, van a decir que yo estoy equivocado, que fuimos nosotros, no importa. Pero esa demora fue corriendo el fin, la firma del acuerdo y ahora la implementación a momentos agudamente electorales. Y me parece que allí está corriendo un riesgo Colombia, porque el acuerdo y la paz, la búsqueda de la implantación de una paz firme, comienza a ser como un elemento de discusión partidista. La paz es siempre una decisión política, yo no estoy diciendo lo contrario, pero una cosa es la alta política y otra, discusiones muy coyunturales, y me parece que eso también contribuye a perturbar, dijéramos, un escenario que debiera ser más poderoso. Tercero, también hay que reconocer una cosa para ser leales en la discusión. La degradación del conflicto contribuyó a que los colombianos, el grado de irritación y de molestia y de rabia con las horrendas circunstancias del conflicto, que no son solo atribuibles a las FARC, yo no me canso de decir eso, pues han deteriorado mucho el ambiente. Voy a recordar lo siguiente: en el año 91 se expide la Constitución. En ese momento, yo estuve en Caracas inaugurando las conversaciones con la coordinadora guerrillera. Nadie ponía en duda la participación en política de los guerrilleros, nadie. Eso era como que se suponía, era como obvio. De hecho, se aprobaron unos artículos transitorios en la Constitución del 91, los artículos 12 y 13. El primero le da facultades al presidente para darle curules a una guerrilla, sin ley, sin corte constitucional, directamente el presidente. Y el segundo permite modificar la administración local para incorporar a una guerrilla que dejara las armas, artículos 12 y 13. Óigame, me fui a las actas, no hubo una sola objeción, todo el mundo aplaudió, la gente votó clamorosamente. Ojo, muchos de los que hoy nos critican votaron en ese momento, pero no lo digo como por sorna, sino respetuosamente. ¿Por qué? Porque me parece que lo que ha pasado es que lo que siguió, una guerra sucia, durísima, el secuestro, el abuso del secuestro por parte de las FARC, el tema de los menores y también de paramilitares, de militares que desviaron su cometido y de terceros que financiaron masacres, me parece que también ha llevado a una situación de pugnacidad muy grande, que es la que tenemos que superar. Yo quiero insistir, no nos podemos quedar presos del odio, del pasado. Demos el paso, doblemos esta hoja. Existe la posibilidad, hay un acuerdo, cumplámoslo todos, las FARC también, y sigamos adelante.
Doctor Humberto de la Calle, quiero devolverlo, porque usted nos quedó debiendo en el segmento anterior. Dijo, no, es que yo no he lanzado todavía una candidatura al tema de las encuestas, pero usted va a ser candidato por el Partido Liberal, y mi pregunta es, ¿se va a someter a una consulta con Juan Fernando Cristo y con Juan Manuel Galán?
No, pero primero, el punto de partida no es correcto. Usted afirma categóricamente que yo voy a ser candidato.
Ah, pues que
y agrega
habla
que
como candidato, se viste como candidato. Acá tenemos
como
esa
candidato.
Frase. Sí,
a ver,
es candidato.
No, voy a decir lo siguiente. Primero, cuando yo veo el riesgo del acuerdo, dijéramos, primero, una candidatura, en mi caso, yo estoy lleno de satisfacciones en la vida. He ido mucho más lejos de lo que hubiera pensado en un momento. Yo nací en Manzanares, estudié en la universidad pública. Mi madre trabajaba porque tenía necesidad de trabajar. Mi padre, yo nunca pensé que tuviera realmente el éxito que he tenido en la vida. La constituyente se dijo que era la destrucción del país y salió muy bien. Y ahora hemos logrado un proceso, o sea, yo he tenido realizaciones en mi vida y reconocimientos suficientes. Yo no necesito más reconocimientos. Una candidatura no es un acto de vanidad. No es que a mí me parezca que yo pues tengo que ser presidente de la República a la brava, pues no, eso no es así. Entonces, lo que sí quiero decir es, como esos dos hechos para mí son indelebles y lo que me queda de vida yo voy a estar ligado defendiendo esas dos circunstancias de la historia de Colombia, cuando veo esto en riesgo, yo sí quisiera tomar la bandera o apoyar a quien haga mejor ese oficio. Y el riesgo que veo no es solo el tema de la paz, porque a mí me parece que hay otras cosas en juego. Yo tengo en mente la defensa de una sociedad abierta, tolerante, que no discrimina por razón de diferencias de distinto tipo, que no acude al fanatismo religioso. Yo creo que tenemos que proteger la quinta esencia de lo que significa una sociedad abierta y verdaderamente democrática. Yo sí creo que eso está en riesgo. Hay signos de autoritarismo, hay fanatismo religioso que ahora quiere tener cara política. Eso me parece que es grave para Colombia. Luego, no es solo el problema de la paz. La paz es el paso para crear el escenario que permita preservar los valores centrales de la sociedad colombiana. Cuando veo que eso está en riesgo, pues claro que sí me animo. Yo sí pienso, ¿no será que yo tengo el deber? Ahora ya no es un acto de vanidad, repito.
Deber ético.
El deber de salir a defender esto conmigo.
Porque Germán Vargas yo no creo que lo vaya a defender.
Pues no ha dicho nada hasta ahora, pero yo no quiero descalificar.
Ni Iván Duque lo va a defender.
Pues por eso yo creo que hay una cierta lógica.
Ni Fajardo lo va a defender.
Hay una cierta lógica en que hay un espacio, yo creo que hay un espacio real, político, para esa enorme coalición y para que el que tome las banderas lo apoyemos. Y si hipotéticamente soy yo, pues tendría es que cumplir un deber. Para mí esto es sería un acto de responsabilidad. Repito, no de un desvío narcisista, sí. Puede saber si le toman a uno más fotos.
Doctor Humberto, algunos le achacan a las conversaciones en La Habana haber sido el gran aliciente para el aumento de los cultivos de coca. ¿Qué les contesta?
Pues yo les contesto con toda claridad y seriedad. En primer lugar, arranco del siguiente postulado. Es absolutamente falso que se haya sacrificado la fumigación en La Habana. Falso. Este es un problema de la alegría de leer. Es decir, basta leer el acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo? Que se establece una política escalonada. Primero sustitución voluntaria, si no forzada, preponderantemente manual. Y luego dice el acuerdo, basta leerlo. Yo le pido a los oyentes que lo lean. Dice, el gobierno se reserva el derecho de fumigar cuando sea necesario. Eso quedó claro en el acuerdo. Luego, primer postulado, falso. Segundo, simultáneamente empieza un crecimiento desmedido, en efecto, de la hoja de coca, más de 180 mil hectáreas, un récord nacional, lo cual genera un profundo problema para Colombia. Eso es una evidencia. Lo que creo yo es que han concurrido distintos elementos y que no se puede simplificar este fenómeno, entre otras cosas porque tiene manifestaciones distintas en las distintas regiones de Colombia. Hay temas de carácter macroeconómico, el tipo de cambio de un producto de exportación le dio un impulso de mayor rentabilidad, pero también probablemente, yo tendría que ser leal en reconocer que es posible que en el transcurso de las discusiones, algunos campesinos, al oír que vendrían programas de sustitución, pueden haber incrementado la siembra de coca con el ánimo de clasificar, dijéramos, en los programas del gobierno. Eso no lo descartemos. Pero lo que me parece que el análisis falla es cuando se atribuye, primero, a La Habana la decisión de no fumigar. Eso es categóricamente falso. Y segundo, cuando se pretermite un estudio mucho más cuidadoso y detallado de lo que ocurrió para dar una respuesta que es necesario dar. Hay una meta del gobierno bastante ambiciosa, ojalá el gobierno sea capaz de cumplirla, de una erradicación de 100.000 hectáreas, la mitad erradicación con sustitución a través de pactos voluntarios. El doctor Rafael Pardo y el propio vicepresidente Naranjo nos han dicho que de esas 50.000 hectáreas hay pactos ya que cubren 38.000 hectáreas, y dijéramos que hay una meta posible, difícil pero posible, y 50.000 hectáreas de erradicación pura y dura. Es un compromiso de Colombia, porque el tema de los cultivos tiene esa faceta y un tratamiento que nos parece mucho más razonable que la vieja idea. Hernando, usted sí que lo sabe muy bien, haber convertido en delito cultivar coca, eso fue irrisorio, no hay condena siquiera, unos campesinos que siembran coca por allá en las lejanías de Colombia, ese es un error, luego hay que cambiar esa política. Cosa distinta además, dicho sea de paso, al narcotráfico. Tenemos bandas. Tenemos que afrontar el problema del narcotráfico, eso no lo hemos superado. Y la única manera de afrontarlo es con la fuerza tranquila del Estado, institucional, con la justicia y la capacidad de las fuerzas militares y de policía, que son heroicas, en seguir enfrentando estas bandas criminales. Ese es un hecho.
Luego, doctor de la calle, señor. Estamos llegando al final de esta interesantísima conversación. Y algunas preguntitas menos trascendentes. ¿Ha vuelto a hablar con el presidente Santos?
Hablé con él hace por ahí 10 o 15 días, sí, probablemente, sí.
¿Y usted le dice lo que piensa?
Sí.
Por ejemplo, de las zonas veredales, de lo que está pensando,
correcto,
de la manera como él confeccionó las ternas.
No, sobre las ternas yo no he dado ninguna opinión porque me parece que eso hace parte de la discreción del señor presidente. Yo no tengo, nunca supe cómo se hizo eso, no, ni tengo por qué.
Pero a juzgar por los resultados pareciera que fue ingenuo, dicen algunos.
Como dicen algunos, sí. Yo no sé cómo se tramitó eso en Palacio. Yo realmente no tengo información. Dicho sea de paso, en países desarrollados sabe qué hacen. A mí me tocó asistir a una audiencia en Estados Unidos. El candidato le miran hasta los exámenes escritos en la facultad y le dicen, usted escribió cuando estaba en quinto de derecho tal cosa, ¿usted todavía sostiene eso o no? Todos sus fallos, sus libros. Me parece que eso es lo que hay que hacer, pero yo realmente no tengo información de cómo ocurrió eso, ni tengo por qué decirle al presidente que fue ingenuo o no fue ingenuo. Yo creo que ese papel no me corresponde.
Si el presidente lo llamara hoy, le diría, doctor de la calle, venga, conversemos un ratito, hábleme, calzón quitado, ¿qué le diría?
No, yo le diría, primero, si hay la preocupación de las FARC es legítima. Eso no es propaganda. Hay preocupaciones en dos líneas. Una en los temas jurídicos, en las discusiones que hemos tenido aquí en esta mesa en el día de hoy. Y dos, en los temas materiales. Ahí dijéramos la preocupación, ¿qué pasa en el día 181? La preparación del gobierno, la coherencia del gobierno en lograr resultados materiales físicos. Ahí hay preocupación. Y no solo de la guerrilla, de las poblaciones aledañas, de lo que está pasando, de cuáles son los desarrollos posteriores. La hipótesis de la reincorporación de la guerrilla tras la dejación de las armas, ¿dónde va a tener lugar? Me parece que ahí queda una respuesta muy rápida, muy eficaz y una enorme muestra de coherencia interna del gobierno. Luego, esas dos preocupaciones existen y yo le transmitiría eso al presidente. De hecho, me propongo hacerlo porque he recibido información en ese sentido.
Y es leal de su parte, ¿no?
Correcto. Sí.
Bueno, ya le pregunto al ciudadano Humberto de la calle, ¿le preocuparía un gobierno de Timochenko?
No, pero claro, no solo me preocuparía. Yo creo que sería un error de Colombia, no puede recorrer ese camino. Entre otras cosas, quiero aprovechar ese cuento del castrochavismo. Yo le quiero decir, la primera vez que oí lo del castrochavismo, pues atribuido a nosotros, a mí me dio risa. Yo pensé que era un chiste, pero ¿a quién se le ocurre esa vaina? Y luego veo que sí, hay gente que cree en eso. No, el solo espejo de Venezuela, seamos categóricos en esto. Mire, perdóneme que hable nuevamente en la primera persona del singular. Yo presidí el Consejo Permanente de las OEA cuando se expidió la Carta Democrática, que es la mayor convicción democrática en el continente, que tiene los elementos esenciales de la democracia. Incluso en ese momento se oponía a Venezuela. Yo ahí tengo un libro, ojalá lo leyeran para que vieran que mi ideología dista millas de cualquier desviación semejante a lo que está ocurriendo en Venezuela, que no solo es una catástrofe económica, sino también un proceso de violación masiva de los derechos humanos. O sea, lejos de eso, ¿no? Por allí no caminaría yo.
¿Le preocuparía un gobierno de Clara López?
Pues Clara López ha mostrado una gran ponderación, tiene una visión de izquierda, yo diría incluso más cerca del centro que de otras posiciones más extremas. Yo no creo que haya que descalificar categóricamente a personas que se han distinguido por un buen servicio público, pero yo no estoy aquí lanzando candidaturas tampoco, mi estimado Manuel.
No, claro, pero es que me interesa como ciudadano saber, Humberto de la calle, ¿qué opina? ¿Le gustaría o se preocuparía con un gobierno que presida a Vargas Lleras?
No, yo creo que Vargas Lleras es un personaje muy importante en la vida colombiana. Yo tengo discrepancias con él. Tengo discrepancias. Mi visión de Colombia es distinta, pero eso lo digo con calma, con tranquilidad. Lo esencial es que las decisiones sean democráticas. Vuelvo al tema de Clara López. Si los colombianos le dieran esa bendición limpiamente democrática, hombre, en Colombia tenemos que prepararnos para que haya cambios y también justamente eliminar la confrontación, lo que permite es un ambiente más abierto, ideológicamente más democrático. Es lo que pasa en los países civilizados. Aquí podemos tener, dijéramos, variantes en el ejercicio del poder que van desde el centro a la izquierda, que se mueven del centro a la derecha, y mientras eso se haga legítimamente uno no tiene por qué señalar oposición radical. Diferencias sí, y en el caso del doctor Vargas Lleras quiero decirle que es un personaje y un líder muy importante, va comandando las encuestas, está de primero, le tengo respeto, pero tengo diferencias profundas de carácter ideológico y de la manera de ejercer la autoridad.
¿Tendría diferencias también profundas y la manera como se debe ejercer la autoridad con Iván Duque si fuera candidato del Centro Democrático?
Yo conozco a Iván Duque desde hace muchos años, incluso cuando estaba justamente en la OEA, pues teníamos la costumbre de encontrarnos semanalmente a discutir. Tiene unos elementos que podrían configurar su plataforma muy interesantes, conocimiento de la economía, pero su situación dentro del Centro Democrático genera una distancia enorme. Ya no es un problema personal, le tengo admiración personal, pero es que políticamente, esto no es un invento mío. Es que no es que uno se imagine cosas. El Centro Democrático, a través de algunos de sus voceros importantes, ha dicho que es una organización de derecha y que hay que volver trizas el acuerdo. No quiero exagerar en eso. Otros han dicho algo matizado, pero me parece que la posibilidad de cristalizar este esfuerzo está en jaque y en riesgo. Y el doctor Iván Duque pertenece a ese grupo político. Luego, mi distancia en ese momento pues es
importante. Esta es la posición de Iván Duque ayer. Lo que está aprobado, haremos todo lo posible por desmontarlo. Bueno, Iván Duque.
Entonces no me estoy inventando lo que estoy diciendo. Y no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo. Con el Centro Democrático no voy a estar de acuerdo nunca. Eso sí queda claro.
¿Cómo haría este país en manos de Petro?
Caramba, esa es una situación muy difícil. Yo francamente pienso que la salida de Petro de la administración en Bogotá pues estuvo plagada de dificultades, de críticas, realmente de fracasos administrativos. Pero uno ve que hay apoyo en ciertos sectores. La única forma de calificar esto es sobre la base del cumplimiento leal de la democracia. Tenemos que estar preparados. Si gana un candidato que obtiene el favor popular y lo hace limpiamente, pues me parece que es muy difícil negarse a ese resultado, ¿no?
Bueno, yo lo veo como apartándose de las FARC un poquito, como marcando una posición de centro.
Sí, es que yo he sido un hombre de centro. Yo creo que yo tengo... hablar de uno es tan difícil, pero primero yo demostré respeto por las ideas ajenas en la Constituyente, en La Habana. Creo que jamás he tenido un acto de arrogancia. Me parece que creo en la democracia, creo en la discusión racional. Ese es el camino para Colombia, y que la democracia impere y que decidan los colombianos su futuro es realmente lo que me caracteriza.
Doctor Humberto, muy importante lo que usted resalta sobre el hecho de que hay un compromiso con la guerrilla y toca cumplirlo. Pero también uno se pone a mirar qué es lo que está pasando hoy en Colombia. Y los maestros dicen que no les cumplen. Los chocuanos dicen que no les cumplen. En Buenaventura dicen que no les cumplen. Los campesinos dicen que no les cumplen.
Las FARC también dicen que no les cumplen.
Sí, sí, pero digamos, ellos lo están reclamando. Pero la sociedad, los que no han puesto bombas, los que no se han alzado en armas, los que no han secuestrado, los que no han extorsionado, sienten que no les cumplen. ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado y al gobierno por este tema?
Yo creo que lo primero, para que tener claros los conceptos, es lo siguiente. ¿Qué es terminar una guerra y abrir las esperanzas de paz? Que la confrontación y el conflicto no se resuelva por las armas. Eso es la esencia del funcionamiento de una democracia. De allí en adelante, conflictos va a haber. No podemos ser ingenuos. Esta es una sociedad conflictiva. Ya hacía yo alusión al grave problema de inequidad en Colombia. Los niños en Colombia no están naciendo y arrancando su vida en la misma línea. Hay unos que arrancan más adelante, que tienen unas ventajas. Y en cambio, los desventajados nunca salen del agujero de pobreza. Es una especie de bicicleta estática. Hay ya muy claras evidencias de cómo el progreso para sectores de la población colombiana es enormemente difícil. Luego, el problema no es de igualdad, porque claro, los humanos somos desiguales. Hay unos más capaces que otros. Hay otros mejor dotados u otros más disciplinados. Pero la cancha está desnivelada. Dijéramos, ese es el tipo de problemas que va a seguir generando conflictos. Lo que yo aspiro es a que esos conflictos se resuelvan racionalmente. Creo que las conversaciones con las FARC demostraron que el diálogo sí es útil, que no es una entelequia, que uno es capaz de resolver problemas. Y vuelve a la primera persona del singular tan desagradable. Yo he resuelto problemas. Óigame, en mayo del 91 la prensa decía, se acabó el país, la Constituyente se desbordó, esto se lo llevó el diablo. Y no fue así, trabajando con calma, con humildad, aunando voluntades. Y lo mismo ocurre con el proceso. Demos esos pasos, pero conflictos va a haber. Y es natural que los insatisfechos digan, bueno, me incumplieron. Ahí estaba oyendo al secretario general de la presidencia aquí mismo en Caracol diciendo, pues no hemos incumplido, vamos a explicar esto, lo otro, hay cosas que están a punto. Eso es normal. Eso es normal
en todos los países, además. Sí.
sin violencia. Lo que sí no puede suceder es lo que ocurrió en Buenaventura. Allí dijéramos una mancha negra, que eso es lo que no puede pasar. El uso de la violencia es el que tenemos que erradicar, pero aquí va a haber conflicto siempre, y uno de los caminos para Colombia son o simplemente un manejo autoritario de los conflictos o un manejo razonable y a través del diálogo, que es lo que creo yo que debe hacerse.
Doctor de la Calle, candidato muy amable, muchas gracias.
Deje de echar cizaña a usted, hombre.
Ha sido muy amable, muy bueno, franco, muy claro.
Bueno, les agradezco infinitamente.
Humberto de la Calle, Red Bull Noticias 100 Caracol. Continuamos con nuestra programación.